maestro y conferencista internacional. Con sus mensajes ha alcanzado multitudes. Director de Cristo para las Naciones en Dallas, Texas. Con un estilo único y divertido. Con nosotros, Hugo Martínez.
Vamos a comenzar. Están por allá, ¿cuánta gente hay allá? A ver, levanten, muevan la mano, ¿me escuchan bien? Mira qué suave allá. Qué divertido, qué increíble ha estado desde que estaba escuchando a Shalom compartir la palabra. Y luego, bueno, Fabián con todos los dones y los talentos que tiene. ¿Cómo nos bendice Fabián, verdad? Las caritas que hace. Qué simpático, qué bendición. Y además, con un mensaje de la palabra. Así es que vamos a estar aquí. Mañana también estará el IUD y para mí es un honor ser invitado a este congreso. Muchas gracias por la invitación a los pastores Felipe y a sus preciosas esposas, sus hijos que me han invitado. Muchas gracias por todo esto, Angélica, gracias. Y bueno, voy a compartir, voy a ir directo porque yo sé que ya han estado aquí un rato sentados. Dicen por ahí que la mente piensa hasta donde el trasero aguanta. Y es cierto, cuando ya el trasero ya está dormido, ya no siente las rayas, ya se te borró y tienes que pintarla con un gis por lo menos, entonces ya no piensas, ya dices, ¿a qué hora se acaba? Y algunos predican el evangelio eterno, nunca acaban. Cuando acaban ya dice uno, es fin, no, es por fin acabó. Así es que yo quiero compartirte algo y para ello yo quiero pedirte que puedas dar toda tu atención. Es algo que está en mi corazón muy fuerte y quiero que me acompañes a hacer una oración en esta noche. Te damos gracias, Padre precioso, por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, de poder escuchar, de haber venido a este lugar, que podamos aprender. Señor, toca nuestro corazón, sigue tocando nuestro corazón durante todo este tiempo con cada uno de los oradores que han estado o que vienen a exponer la palabra, tu palabra. Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas, de nuestro ser, y ayúdanos, Señor, a que podamos aprender cada día más. Te adoramos y te reconocemos como el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace tiempo, y cada que voy a congresos me doy cuenta de cuántos jóvenes reciben al Señor. Y después de eso yo veo, ¿por qué es que tantos jóvenes después que reciben al Señor ya no continúan haciendo las cosas de Dios? Me preguntaba y yo decía, Dios, ¿por qué es que los jóvenes se echan para atrás tan fácil? He estado leyendo por mucho tiempo el libro de Daniel, es mi libro favorito. Daniel para mí es el libro que tiene la conexión más increíble con el Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis. Daniel es apocalíptico. Y yo estaba leyéndolo y cada vez que lo leo y lo leo, yo decía esto, me preguntaba, Dios, ¿qué es lo que había en Daniel para haber sido tan increíblemente fiel a ti? Si lees el libro de Daniel, más o menos pasó que él, a través de la profecía, les dice al pueblo, el profeta le dice al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, les dice, ustedes van a estar en cautiverio por 70 años. El libro de Daniel lo he leído una y otra vez, docenas de veces, y encuentro que el libro de Daniel nos muestra algo que se llama fidelidad a Dios. Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué tenía este joven? ¿Qué tenían estos jóvenes de los que habla Daniel que no podemos tener nosotros? El libro de Daniel nos cuenta de este hombre que estaba muy jovencito. Habla de que el rey Nabucodonosor construye el imperio más grande, se cree que es el imperio más grande sobre la faz de la tierra, Babilonia. Si me ayudan allí en las pantallas, Babilonia construyó palacios, los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos porque un día la esposa del rey Nabucodonosor estaba triste y el rey Nabucodonosor le dice: no quiero que estés triste, quiero consolarte, y le hace un regalo y le construye los jardines colgantes de Babilonia. Y ellos fueron los primeros que construyeron lugares, los acueductos, fueron los que construyeron las cuestiones de calzadas. Era tan poderoso Babilonia, y se cree que fue el imperio, ha sido en la historia el imperio más poderoso sobre la faz de la tierra, derivado que conquistaron a todo el mundo conocido. No ha habido un imperio que haya conquistado a todo el mundo conocido. Ellos conquistaron. El rey Nabucodonosor era muy inteligente y era un guerrero, y llegaba, conquistaba un pueblo, y era tan rico y tan poderoso, porque después de haberlo conquistado, lo que hacía era que se quedaba con todos sus tesoros del pueblo conquistado, con todos sus ganados, sus caballos, y tomaba como esclavo a la gente que vivía en el pueblo. El pueblo judío no fue la excepción. Fue también conquistado, derivado también de la profecía dada, donde el Señor les dice: 70 años estarán en cautiverio. Nabucodonosor rodea la ciudad de Jerusalén, la sitea, y en ese momento fueron conquistados. Y nos cuenta la Biblia en el libro de Daniel que son traídos a Babilonia los príncipes de Judá, conquistaron, y aún nos dice la Biblia que se llevó los tesoros del templo a Babilonia, los tesoros que eran de Dios. Así es que son traídos a Babilonia. Gente piensa que solamente eran Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, cuatro de ellos, pero no. Los historiadores nos dicen y nos cuentan que eran cerca de 1200 príncipes. Escucha esto bien: jóvenes que habían sido entrenados para ser príncipes, jóvenes que se les había enseñado y sabían que eran de la sangre real de los príncipes de Judá, jóvenes que eran de un linaje y que ellos sabían que eran escogidos y príncipes. Los traen a Babilonia, no hablaban el idioma babilónico, que era el idioma caldeo. Así es que les enseñan. El rey Nabucodonosor muy listamente da instrucciones a su eunuco y le dice: tráeme a esos príncipes, porque son muy inteligentes, son increíbles, son sabios en toda ciencia, son príncipes del linaje escogido. Tráemelos aquí al palacio, entrénalos por 3 años, porque quiero que vivan en el palacio. Así es que ahí llega Sadrach, Mesach, Abednego. Daniel cuenta la historia. Y es increíble ver que yo decía, cada que leía el libro de Daniel, decía: ¿qué había en estos jóvenes? ¿Qué había en ellos que vivieron en un lugar babilónico? Babilonia, en Babilonia había todo tipo de pecado, todo tipo de maldad, todo tipo de perversión. Esa perversión allí estaba en Babilonia, y ellos vivían como príncipes, linaje escogido. Los traen a Babilonia, y yo decía: ¿qué era lo que había en ellos para no mezclarse, para no hacerse como los babilónicos? ¿O qué era lo que había en ellos para no hacerse así como ellos, y sobre todas las cosas para poder seguir amando a su Dios? Yo he visto dos cosas que suceden con los jóvenes hoy en día cuando se convierten a Jesús. Esto es lo que sucede. Número uno, pongan atención, porque para mí esto es un error que están cometiendo los jóvenes. Número uno, se convierten al Señor y toman una decisión de decir: no me voy a mezclar con nada, yo voy a vivir, soy santo, 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 santo. Se meten en una burbuja y no conviven con nadie, no hablan con nadie, no se relacionan con nadie, porque son santos. Aleluya. Usaya. Y nada, no, y son los raros del colegio, son los raros de la universidad, son con los que nadie se lleva, son con los que no trata a nadie, porque son santos, porque se apartaron, porque Babilonia se les puede pegar. Uy, Babilonia, uy. Yo digo, ¿de qué sirven esos jóvenes? Hay jóvenes que llegan al instituto y dicen: no, es que yo solo, y se meten solos y están solos, y es que estoy con Dios, y estoy con Dios, y estoy con Dios. Y le digo: ¿y qué vas a hacer? Solo quiero que me digas qué vas a hacer. Y me dice: voy a ir a las naciones a predicar el evangelio. ¿Y crees que vas a evangelizar gente? A todo el mundo. Bro, no puedes ni relacionarte con tu compañero de cuarto, ni siquiera te llevas con tu compañero de cuarto. ¿Crees que vas a ganar al mundo si ni siquiera sabes relacionarte? No es que no me mezclo yo con nadie, son impuros. Ese es un problema muy grave. ¿Tú eres de los raros de la escuela? Se voy a dar una noticia. Dios no está buscando jóvenes raros. Dios está buscando jóvenes radicales, jóvenes diferentes, jóvenes que diga a la gente: ¿por qué tú no haces lo que todos los demás hacen? Hay algo en ti diferente. Ese es muy diferente. Hey, escúchame, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel estuvieron en Babilonia 70 años, según la palabra, 70 años, y nunca cometieron un error de estuvieron mezclados con ellos, aprendieron su lenguaje, vivieron en el palacio, pero nunca pecaron. Te voy a decir lo que pasó. El rey babilónico estaba re loco. Yo decía: ¿qué es lo que había para vivir 70 años? Te voy a decir algo. Cuando Daniel escribió el libro, se cree que tenía entre 15 y 16 años. Cuando Daniel se da cuenta que estaba terminando el cautiverio de 70 años, está leyendo la Biblia, la ve y dice: estamos por terminar los 70 años. Haz cuentas, él tenía 85, 86 años de edad, pero nunca dieron un paso para atrás. Nunca se volvieron pecadores como babilónicos. Y sin embargo, te voy a decir una cosa que pasó. Ellos gobernaron Babilonia, llegaron a ser gobernadores influyentes, quienes decidían por Babilonia. ¿Cómo fue que lo hicieron? Yo leía la Biblia una y otra vez. ¿Por qué a nuestros jóvenes vienen a los congregaciones, vienen a los congresos, perdón, vienen a la reunión de jóvenes, están ahí, y cuando menos se das cuenta, ve una fotografía de hace 2 años de este congreso, de tu grupo de jóvenes, y dices, o los que vinieron de lejos: no, ya no está fulano, ya no sigue, ya está en el mundo, ya no, mira, ya una bola de tibios y una bola de gente que dices: ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué no están más con nosotros? Una cosa es: no me toquen, me vuelvo una burbuja. Y la otra cosa que cometen los jóvenes, el error en Babilonia, ¿sabes cuál es? Que se van del lado de Babilonia y dicen: es que hay que ser como ellos, así es que me voy a los antros, tomo con ellos, fumo con ellos, ando con ellos para compartirles el evangelio. Ajá, sí, chucha, y tus calzonzotes. Es mentira también, es un error. Te estoy hablando de 2 errores abismales. Uno, se vuelven santos, se meten a una burbuja y no quieren saber nada del mundo. 2, se vuelven como babilónicos, hacen lo mismo que los babilónicos. Comen como ellos, beben como ellos, hacen lo mismo que ellos. Así es que es un error muy grave ser una cosa y otra cosa. ¿Qué fue lo que vivió? Mi pregunta era: ¿qué fue lo que hizo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Babilonia fue increíble. Hay algo que descubrí leyendo una y otra. Escúchame, docenas de veces he leído ese libro y yo decía: Señor, muéstrame qué había en estos jóvenes, porque yo necesito tenerlo. Y número 2, necesito enseñar a mis jóvenes por qué estos jóvenes tenían eso. Vamos a ver algo interesante que encontré en la palabra de Dios. Siguiente, dice la palabra de Dios: y Daniel propuso en su corazón, pon atención en esto, propuso en su corazón. Ese es capítulo 1, está empezando el libro de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino con el que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hay una clave que encontré: propuso en su corazón. Hay algo, él llegó a Babilonia, él sabía que la comida daban a esos dioses era comida que Dios les había enseñado, los principios que aprendió como un linaje, como un príncipe. Hey, jóvenes, a veces solamente nos gusta decir: soy hijo del rey, soy un príncipe. Pero entonces mi pregunta es: ¿por qué no te comportas como un príncipe? ¿Por qué no te comportas como una princesa? ¿Quiénes son de la generación del Rey León? ¿Se acuerdan del Rey León? ¿Se acuerdan? Levanten la mano, un montón. ¿Se acuerdan? Mis hijos la vieron 200. Pipe, tú seguro es rey. Mis hijos, eres de la edad de Huguito. Mis hijos la vieron 258 mil veces. Se sabían los diálogos completamente, todo, y la volvían a ver. ¿Les suena eso? Es increíble. Y me acuerdo algo interesante. Simba, ¿se acuerdan que estaba chiquito? Simba era, ¿qué era? Simba era el príncipe. Y por una maldad de su tío, ¿cómo se llamaba el tío? Scar, dice. Él le hace pensar al pobre de Simba que había matado a su padre. Sale corriendo, se huye allá al desierto y se encuentra, ¿con quién se encuentra? Con un puerco y una suricata llamados Timón ¿Y qué hacían estos dos? Hakuna Matata. Hay que vivir sin qué, sin preocuparse. La hermana está feliz, bro. Hay que vivir, dice, sin preocuparse. Exactamente es lo que hacen los jóvenes, que siendo príncipes quieren vivir la vida sin preocuparse. ¿Y qué era lo que hacía el príncipe llamado Simba comiendo con un puerco y un circata? ¿Qué hacía? Tragar qué, gusanos. Y decía, están feos pero sabrosos. También Felipe se la sabe. La viste junto con Pipe, seguro. Entonces, ¿qué era lo que hacía? ¿Se acuerdan? Y él andaba comiendo porquería siendo un príncipe. Y me encanta porque se encuentra con el chango llamado Rafiki. Y Rafiki le dice, Simba, Simba, sígueme. Y ahí voy, me sé todos los diálogos yo también. Va comiendo, lo empieza a seguir Simba, ya estaba más grande, lo empieza a seguir, era un león. Y estaba allí. Y lo sigue y de repente le dice, ve al agua, y empieza a ver, y de repente hay una voz que dice, empieza a ver así, dice, papá, padre, padre. Y dice, oye, Simba,
te golpe.
¿Qué le dice? Dice, papá, papá. Dice,
Simba.
Y hay algo que le dice el papá, escucha esto, escucha esto.
Te olvidaste quién eres.
Se había olvidado que era el rey de la selva, pero andaba tragando porquerías con un puerco, con sus dos amigos y con un suricata. Algunos de sus amigos son suricatas y otros son puercos. Se ríen de nervios. No son amigos que vienen aquí, son con los que te juntas allá. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué fue lo? Dígame una cosa. ¿Qué es lo que hace Simba? ¿Qué es lo que hace regresar? Lo único que hizo es regresar y tomar la posición de ¿qué? De rey. Se había olvidado quién era. Muchos de ustedes se han olvidado que son hijos de Dios, hijos del rey. Y eso hace que no te comportes como una princesa y como un príncipe. Así es que ahí están estos hombres, estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, junto con Daniel. Daniel estaba en otra provincia, por eso no aparece él ahí, y él lo narra. Y entonces sucede algo interesante, que deciden, dice, y decidió en su corazón no contaminarse. Yo decía, Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que vivieron en Babilonia sin hacerse babilónicos, sin mezclarse en el pecado y sin apartarse y decir, no puedo tocar nada y no puedo ser babilónico y no puedo ni hablar el idioma ni vivir en el palacio del rey? Vivieron 70 años en Babilonia, 70 años. Pero dice la Biblia que los encontraba el rey superiores a todos los demás. Dice que era, número uno, me encanta esta característica, dice, eran intachables. Es decir, que no había tacha alguna. Dice, los encontró sin tacha alguna. ¿Por qué los encontró sin tacha alguna? Porque eran intachables. No eran unos flojos, no eran unos contestones, eran educados, eran prudentes, eran intachables. Eran características increíbles. Y ahí están. Un día el rey babilónico se vuelve loco con tanta riqueza y viene la prueba más fuerte para ellos. El rey babilónico dice, le dice a alguien, le aconseja construir una gran estatua. Y dice, cuando levanten tu estatua, él se sentía ya Dios. Gente le aconseja y le dice que toquen al son de las bocinas, y que cuando toquen las bocinas, todo Babilonia, todos los pueblos se postren ante ti y adoren la estatua que hemos levantado al rey babilónico llamado Nabucodonosor. Y entonces tocaban las trompetas y toda la gente se postraba ante el rey babilónico. Pero Sadrach, Mesach y Abednego quedaban de pie mirando la estatua, porque a ellos les habían enseñado, eran príncipes del linaje escogido, que un versículo que dice, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ellos aprendieron un principio: solo al Señor tu Dios adora. Lo aprendieron de niños, sabían que eran príncipes, sabían que eran del linaje escogido, estaban en Babilonia, pero conocían los principios. Ese es un problema, y eso es algo que si tú entiendes en este momento, vas a poder estar allí en tu escuela, ser un chico que está allí, pero conocer los principios de Dios y saber que los principios de Dios son importantes. Se llama santidad, se llama voy a hablar correctamente, se llama voy a bendecir y no maldecir. Conoce los principios de Dios, vives en Babilonia, pero no eres un religioso raro que no se lleva con nadie. Ese es algo que ustedes tienen que aprender. Y entonces ahí están. Vienen los chismosos de la iglesia y le dicen: ¡Hey, rey! Hay tres jóvenes que no se postran allí delante de la estatua que hemos levantado. Y él dice: ¿Quiénes son esos jóvenes? Porque tengo una pena que se tiene que hacer. Los vamos a echar al horno de fuego. Muerte, horno de fuego. Aquel que no se postre era la pena que habían determinado hacer al que no se postrara. Los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, no se postraron porque ellos sabían los principios de la palabra. Ahí viene el rey Nabucodonosor. Y sabes que la Biblia nos cuenta que los manda a llamar. ¿Por qué los manda a llamar nuevamente? Porque los amaba, porque los reconocía, no quería perderlos. Servían tan bien en su palacio, los encontraba superiores a todos los demás en conocimiento de ciencia, entendimiento, prudencia. Eran increíbles. Así es que los manda a llamar y dice: no puede ser que estos jóvenes estén haciendo eso. No quiero perderlos, daré una nueva oportunidad. Los manda a traer. Ahí vienen los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, se paran enfrente de él y dicen: he escuchado de toda la gente que ustedes no se postran ante la estatua. ¿Sabían que la pena es horno de fuego? Y la Biblia nos dice exactamente qué le contestaron estos jóvenes. Ayúdame allí en el PowerPoint. Le dice esto: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Volteame a ver, por favor. Le dice: hey, no es necesario, tú sabes. Le estaban diciendo: tú sabes de dónde nos trajiste, tú sabes que somos príncipes y tú sabes que nosotros conocemos a nuestro Dios y sabemos que solo hay un Dios. Es lo que estaban diciendo. Pero le dice: no es necesario. Le estaban dando a entender: tú nos conquistaste y sabes que somos príncipes. Siguiente versículo nos dice algo muy interesante. Aquí nuestro Dios, mira lo que hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios hace las declaraciones correctas, no tiene miedo, hace las declaraciones correctas. Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Ellos estaban en Babilonia, pero no servían al Dios de Babilonia. Volteame a ver, por favor. Tú puedes estar allí en Babilonia, en tu escuela, ahí, pero no servir al Dios de la marihuana, no servir al Dios de la pornografía, no servir a esas cosas que son dioses para muchos, al Dios que los tiene como babosos, como idiotas en las escuelas, al Dios del humanismo, no vas a servir. Ellos dicen: nosotros estamos aquí en Babilonia y hemos estado aquí, pero nosotros al Dios al que servimos, les dice aquí, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y le dice uno de ellos, a lo mejor era Sadrach: y de tu mano, oh rey, nos librará. Se lo dijo quizás Sadrach. Abbas, es muy padre, ¿a poco no? En todas las congregaciones nos enseñan a gritar así, más o menos. ¿Cuántos están? No sé por qué la gente pregunta tantas veces: ¿cuántos están? ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos trajeron sus manos? Ni modo que venimos mancos, deja de preguntar tonterías. ¿Cuántos están contentos? Nadie, estamos todos amargados. ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos saben? ¡Híjole! Fíjate bien lo que hacen aquí. Es algo interesante. Quiero que cuentes en este congreso cuántas veces la gente dice cuántos. Cuéntenlo, ahora lo van a contar. Ahora tengan cuidado los que hablan acá arriba. Ahí en Cristo para Nación está prohibida esa palabra, porque es más religiosa. Decimos que no somos religiosos, pero todo el mundo: ¿cuántos qué? Además de sería ¿quiénes? No ¿cuántos? Cuando quieras preguntar algo, pregúntalo, pero no digas ¿cuántos? Que es algo que nos enseñó Marcos Witt y todos lo repetimos. Él fue el primero que dijo: ¿cuántos saben que? Él fue el primero. Pero no existía esa palabra. La existió. Siguiente, bueno, ahí mismo, regrésate porque quiero enseñar algo interesante. Dice aquí: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Dios, nos librará. Hace las declaraciones: servimos a un Dios y nos puede librar del horno de fuego. Es bien fácil, así exactamente, es bien fácil. Amén, aleluya. Y ahí preguntamos: ¿cuántos saben que Dios? ¿Cuántos saben que Dios? Pues aleluya. Cualquier cosa que pregunta, grito de júbilo. Eso también lo meto Marcos Witt, gritos de júbilo. Y todos: ¿cuántos saben que Dios nos puede? ¡Qué chido! ¿Cuántos? Pero aquí era de, escúchame, de vida o de muerte. Nuestro Dios al que servimos nos puede librar del horno de fuego, y de tu mano Dios nos librará. Dios está conmigo. Pero mira el siguiente versículo, chécale. Me encanta esta parte. Dice, y si no, a ver, échale un ahorita. Y si no, ¿qué? Ajá. Y si no, ¿sabes cuántos jóvenes dicen? Voy a las naciones, voy a ir y Dios me va a proveer. Y si no, no, pues no se hizo, no era de Dios. Esos que gritan son muy buenos para gritar. Yo por eso nunca digo, a ver, ¿cuántos gritan? Yo no digo eso. Yo nunca digo, a ver, griten. Yo no digo eso. Yo digo, quiero ver que ejecutes. Quiero verte que estés dispuesto a morir en el horno de fuego realmente. Y porque Dios te puede librar, Dios te puede librar. Y si no, te voy a contar algo. Mi esposa y yo, nuestro segundo hijo, el primero fue Hugo Junior, el segundo, tenía a mi esposa 3 meses. Estaba en el vientre mi hijito. Y de repente mi esposa tuvo un sangrado muy fuerte. Fuimos al médico, nos dijo, el bebé se está desprendiendo del vientre de tu esposa. Venimos a orar y un hombre dijo, Dios lo puede detener en el vientre. Y si no, no, pues ya no es mi Dios, ¿dónde está Dios? ¿Cuántos jóvenes has oído? Es que ¿dónde está Dios? Llevo orando 2 semanas por mi mamá y ¿dónde está? Es que ¿dónde está Dios? No, yo estoy enojado contra Dios. ¿Estás enojado? Yo le dije a mi esposa, el bebé se puede quedar ahí. Y si no, vamos a seguir adorando a Dios, vamos a seguir sirviendo a Dios, porque Él es nuestro Dios. Él da, Él quita, Él provee. Punto. Y si no, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no Dios te concede? Porque sabes una cosa, hemos visto a nuestro Dios como un mejoral, como una aspirina. Nos gusta Dios porque nos da, nos provee, nos envía, nos bendice, nos sana. Y si no, te pregunto a ti, joven, y si no, ¿te vas a echar para atrás? Estos jóvenes tenían 16 años. Y si no, ¿qué vas a hacer? Oh, qué chido que si, Dios, quiero que me uses. Si te usa, qué bueno. Y si no, y si pasan años, y si no, ¿qué? ¿Te vas a echar para atrás? Yo te estoy tratando un asunto muy, muy real, ¿Sabes cuántos? ¿Sabes cuántas luchas han tenido estos dos hombres que están aquí, Felipe y Angélica? ¿Cuántas veces ya estarían? ¿Qué dices? No me importa, Dios. Yo te voy a servir a ti, me pase lo que me pase. ¿Sabes cuántos años? ¿Cuántas luchas? Nada más quisiera que hablaran. Y a veces predicamos aquí de las bendiciones y de los buenos testimonios. Pero ¿qué tal cuando dices? ¿Y si no? Dios me va a proveer. ¿Y si no? Dios me va a mandar. ¿Y si no? ¿Te has preguntado eso? Estos jóvenes, vuelven a poner el mismo verso, mijita, por favor. Dice aquí, ¿y si no? Porque ahora déjame, te pregunto, ¿cómo habrá sido? ¿Sadrac? Le dice, Dios nos puede librar del horno de fuego y de tu mano Dios nos librará. Yo creo que Mesac lo escuchó y dijo, sí, es cierto. Y luego Mesac agarró y dijo, y si no, hijo, porque se los iban a echar al plato. O sea, no era de qué, era vida o muerte. Y ha dicho, y si no nos libra, ¿qué hacemos? Dice, y si no, volteó el otro y dijo, sépase, oh rey, aquí me encanta, sépase, es decir, en otra traducción dice, ten bien sabido que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Los otros dijeron, neta, es cierto, neta, es neta. Y si era mexicano le había hecho, sólale, hijo. Y si era chilango le hubiera hecho, sólale, hijo, es que tranza. Chilangote. Yo se me ocurrió un día una representación de Sadrach, me sabe vender un chilango, un gringo, imagínate. Oh, amamos a nuestro Dios. El gringo ha de haber dicho, "No, podemos morir." Y él me dijo, "¿Qué onda? Pues qué tranza." Pues hasta la muerte. Hasta la muerte o no, pay, hasta la muerte. Esa es la versión del chilango habla hoy. Si fuera de León diría, aunque se nos quemen los zapatos. ¿Qué diría? Piensa en Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban a punto de morir. El rey se enoja tanto y dice, calienten siete. Fíjate, todavía peor, calienten siete veces el horno y metan estos tres para que aprendan la lección. Era vida o muerte. Ellos hicieron una declaración. ¿Y sabes qué? Déjate doy una noticia. Muchas veces Dios te echa al horno de fuego, ¿sí o no, Felipe? Y empiezas a sentir y a oler a pelos quemados. Y dices, me estoy quemando. Los avientan, es más, los que llevaban a estos tres jóvenes salieron volando de tan caliente, cuenta la Biblia, tan caliente que estaba, que salieron volando, y fue impresionante lo que sucedió en sus vidas. Pero los, sí, escúchame, joven, sí, no los libró del horno, sí los echaron al horno de fuego. De lo que los libró fue de la muerte. ¿Me estás siguiendo? Dios te va a probar muchas veces y estarás en el horno de fuego. Todos los que hemos estado en el ministerio y en la vida donde estés, te van a echar al horno de fuego, ¿o no, mi amado? El horno de fuego quema, pero Dios te libra de la muerte. Esa es la gran diferencia que no, empiezan, apenas ven que se pone a la dura la cosa. No, yo te amo, Señor. Y si no pasa lo que piensas, y si no empiezas a hacerle al Michael Jackson así para atrás, y al último ves la bronca y dices, ahí nos ven. Hello. Yo te estoy hablando de una realidad. Estos tres jóvenes estaban a punto de morir. Yo decía, ¿qué fue lo que había? Otra vez, regreso, ponme atención, por favor. Te voy a tratar de volver a meter. Dice el primer versículo, el versículo que leímos, y Daniel propuso, Sadrach, Mesach y Abednego propusieron en su corazón. Yo decía, ¿qué había para que fueran tan valientes y no se echaran para atrás 70 años en Babilonia y no se hicieron como los babilónicos? Ellos transformaron al mundo babilónico, ellos fueron luz para Babilonia, ellos gobernaron Babilonia, pero ellos eran príncipes. ¿Qué había, Señor? Y encontré la clave: propusieron en su corazón no contaminarse. Y entonces yo dije, Señor, esta es la clave. Dios ahí me enseña algo. Esta es la clave, Hugo. Esta es la clave. ¿Sabes por qué la gente ama a Dios y muere amando a Dios? Porque lo ha propuesto en su corazón. ¿Sabes por qué la gente sirve a Dios, deja su carrera, dejan su dinero, sus negocios, se hacen tantas cosas y sirven a Dios? Porque lo han propuesto en su corazón. Señor, me empezó a hablar Dios del corazón. Y empecé a estudiar el corazón, y con lo primero que me encontré fue siguiente. Me encontré con que el corazón es esto. ¿Tú crees que esto es el corazón? ¿Alguien me puede decir sí o no? ¿No? Entonces, ¿por qué lo usamos? Lo usamos todo el tiempo. Así como dos nalguitas resaltadas de un gordito. Y todo, escúchame esto, todo el mundo conocido sobre la faz de la tierra conoce que eso es un... ¿Qué tiene que ver eso con...? Ay, ¿no has visto que hasta el Justin Bieber? Oh, todos... I love you. Y hacen así. Justin, oh, I love you. Un corazón. ¿Sabes qué? Dije, ¿qué? ¿Esto es un corazón? No. Siguiente. No es un corazón. Este no es. Nuestro centro emocional no tiene forma de corazón como lo representan los románticos. Este corazón fue inventado en Italia por los románticos. Ellos dijeron, así va a ser el corazón. Y todo el mundo que conocemos conoce eso como corazón. ¿Qué será el corazón entonces? El corazón, siguiente, ¿es este el corazón que siente? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí, ese es el corazón que siente? ¿Sí o no? Grítenme. Dijeron que sí. Si ese corazón siente y es un órgano, entonces yo te puedo decir, te amo con toda mi tripa gorda. Te amo con el riñón izquierdo, bro. Te amo con el hígado. Con el hígado te amo. Está aquí, mira, aquí te tengo. Aquí, mira, te llevo aquí en el hígado, en el mero. ¿Crees que ese corazón sienta? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano los que piensan que sí siente, que ahí está. Entonces, ¿por qué le haces? ¿Por qué dicen las mamás? Me partió el corazón. Y se agarra aquí los hombres así, la chichi aquí, el corazón. No hacemos así, es que me duele, me duele el corazón. Ese es el corazón. Levanten la mano los que piensan que sí siente ese corazón. Levanten la mano. ¿Nadie?
Ya les dije, ¿no?
Fíjate que cuando hace años, 1980, en los 80, 70 y tantos, se hicieron los primeros trasplantes de corazón en el Centro Médico La Raza. uno de mis amigos fue uno, no fue el primero, pero fue uno de los primeros que le hicieron el trasplante de corazón. Y yo me acuerdo que lo queríamos tanto que yo empecé a pensar, le van a cambiar el corazón a este cuate. Lo meten al centro médico, le hacen la operación. No pudimos verlo por un mes porque tenían que cuidar las infecciones, eran de las primeras operaciones. Pues yo tenía una pregunta que hacerle. Al mes pasadito así, teníamos chance de ir a verlo y yo llegué a verlo. Bro, ¿cómo estás? Me dice, bien. Y yo le dije, oye, tengo una pregunta para ti. Me dijo, lo que quieras. Oye, ¿sigues amando a tu esposa igual? Y me dice, ¿por qué? Pues no sé, no va a ser que estés amando a la del muertito que te dio el corazón. Y ahora salgas con que amas a otra, bro. Nos quieres igual a... Fíjate lo que yo le pregunté. ¿Nos quieres igual a nosotros? Me dijo, sí. Entonces realmente el corazón. Te voy a dar una noticia siguiente. Tampoco el corazón, tampoco ese es el órgano llamado corazón, tampoco es el corazón. Entonces mi pregunta, yo dije, ¿dónde está el corazón? La Biblia habla demasiadas veces del corazón. El corazón, ¿dónde son? Siguiente, encontré con investigaciones que hice que más bien parece una nuececita. No es una nuececita, pero te la pongo ahí, pero volteaba a ver, la nuececita la tenemos aquí. Aquí está la nuececita, mira, tócate aquí y tienes una bolita atrás que te sube y te baja, ¿no? No es cierto. Una bolita, ¿ya la tocaste aquí atrás? ¿La sientes? Algunos tienen una bolota, algunos no se les siente la bolita, pero ¿ya la sentiste aquí? Allí en esa área está, no es esa, pero ahí está el corazón. Si son médicos, los médicos saben hasta el nombre se me acaba de ir ahorita, pero tiene un nombre científico, un nombre médico. Hipotálamo, es el carnal del hipopótamo que acaba de hablar. ¿A dónde bailan los hipopótamos? En las hipotecas, ¿no? Allá en las... Ni entienden porque es de abogados ese chiste. Bueno, ok. El corazón está aquí. Este es el centro emocional. Está en esta parte. Por lo tanto, ahora cuando amas a alguien, le dices, en lugar de hacer love you bro, le haces love you bro. Mamá, te amo, mamá. Neta, mira, con esto de aquí. Porque el corazón está aquí. Déjame informarte cómo está la cosa que investigué. Siguiente, vamos a ver lo que investigué. Aquí está. Neurológicamente está unido esta parte que es como una nuececita, está unido a todos los órganos del cuerpo. Siguiente, hay algo que sucede. Activa los sentimientos como a los movimientos. Si algo afecta a nuestro centro emocional, nos sentimos mal en todo. Por eso, cuando tú estás triste y alguien te partió el corazón, aquí te partió acá atrás, entonces va a afectar y tus órganos, todo tu ser va a ser alterado, emociones, sentimientos, te vas a sentir mal y sientes un dolor en el pecho, pero es porque es activado por este centro de emociones que es el corazón. La Biblia nos habla muchas veces del corazón. ¿Por qué es? Regrésame nuevamente a ese slide que pusimos. Activa los sentimientos, ok, movimientos. Y si algo afecta a nuestro centro de emociones, nos sentimos mal en todo. Siguiente, vamos a ver, regrésate nuevamente. Tiene control de todo tu cuerpo. Ahora pon atención en esto. Te voy a hacer una declaración interesante aquí. Pon atención. Si algo gobierna tu corazón y afecta todo tu ser, entonces va a gobernar todo tu ser. Si tú propones algo en tu corazón, si hay algo que dices, me propongo en mi corazón está, va a afectar todo tu ser. Es decir, que lo que está en tu corazón, escúchame bien esto porque es para bien y para mal, lo que está en tu corazón va a gobernar todo tu ser, todo tu cuerpo, todo lo que tú eres. Por eso la gente cuando tienen en su corazón hacer dinero y dicen voy a hacer dinero y dinero y dinero, gobiernan, su vida es dinero, están gobernados por ello. Cuando la gente dice voy a hacer un deporte y dicen me voy
quiero lograr esta meta, y la tienen propuesta en su corazón. Ahí es donde está, ahí gobierna todo ser. Sadrach, Mesach y Abednego propusieron en su corazón no contaminarse, por eso aguantaron y vivieron 70 años en Babilonia, porque ellos sabían que estaba en todo su ser, la palabra les había tocado el corazón. Tú me dices, ¿de dónde sacaste eso? Déjate muestro algunos versículos. Ahora voy a la teología, no está aburrida, pero pon atención, porque esto es teología, esto es enseñanza bíblica que te va a mostrar las cuestiones del corazón un poquito, porque hay docenas y docenas de versículos que hablan de corazón. Siguiente, ahora sí, mira lo que dice la Biblia. Por eso nos dice Lucas capítulo 10 verso 27: amarás al Señor tu Dios con todo qué. ¿Por qué Dios nos dice eso? Porque Él sabe que va a controlar. Si tú amas a Dios con todo tu ser, todo tu cuerpo va a ser. Y además hace una diferencia, hace 2000 años hizo una diferencia que los psicólogos descubrieron en 1960. De que somos almáticos y que creo que tienen alma, dicen los psicólogos, pero más que nada distinguen entre lo emocional y los sentimientos. Mira, 2000 años antes dijo el Señor con todo tu corazón, y además 1000 años y más, porque está desde Levítico. Está en Levítico 20, en Éxodo 20, perdón. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Distingue hace miles de años entre corazón y alma. Y luego dice aquí, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Distingue hace miles de años, porque los psicólogos apenas descubrieron que la mente y las emociones son diferentes. Él hace miles de años enseñó: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, no deja nada libre, con todas tus fuerzas, es decir, con todo tu cuerpo físico y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos jóvenes sabían, esta enseñanza está desde hace miles de años, y las conocían Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos decidieron amar a Dios en Babilonia y ser la diferencia en Babilonia, pero había algo que gobernaba sus vidas, jóvenes, es que lo propusieron en su corazón. Déjame hacerte la expresión ahora aquí, porque es muy conocida en nuestra cultura. Culturalmente decimos el corazón, así es que voy a seguir diciéndote: ellos propusieron en su corazón, en todo su ser, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y no solo con su corazón, sino Dios dice con tu mente, con tu alma, con todas tus fuerzas. Porque Dios sabe lo importante que es lo que gobierna tu corazón. La avaricia está en el corazón, los malos pensamientos están en el corazón. Por eso la Biblia nos dice: sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. Porque Él sabe que de Él emana la vida. Yo decía: Señor, ¿cómo fue que aguantaron? Porque propusieron en su corazón. Los jóvenes y las señoritas que puedan proponer a partir de este día en su corazón, decir: Señor, yo propongo en mi corazón servirte, amarte, va a ser algo que nada va a hacer que cambie de parecer. Estés en la universidad, estés en el tecnológico, estés en donde estés, en otro país, en las naciones, hey, nada va a hacer que cambie el corazón. Amo a mi Dios, Jesús es mi Señor y me gobierna mi Dios, y sirvo a mi Dios. Estoy en Babilonia o estoy en donde esté. Siguiente, déjame te enseño más Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y conociendo Jesús, Mateo 9:4 dice: conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El corazón tiene pensamientos. Lo que te estoy diciendo hoy, que nuestro corazón piensa. Jesús nos enseña, la Biblia nos enseña que el corazón piensa, porque controla nuestro ser. No es el órgano que está aquí en nuestro cuerpo, pero es eso que nos mueve y piensa. La Biblia nos dice que el corazón piensa, y de ahí vienen los malos pensamientos. Siguiente, más Biblia. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra. Marcos 3:5 dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y le extendió, y la mano le fue restaurada sana. Lo que nos enseña aquí la palabra es que hay algunos o muchos de nosotros que tenemos un corazón duro. Algunos de ustedes por eso no les gusta nada. Hey, ves a los niños que tienen hambre, ves a los huérfanos, ves a la gente que está en las cárceles. Ese es el verdadero ayuno, esa es la verdadera oración. Y no sientes nada, dice: no, a mí no siento nada. ¿Sabes por qué? Porque tienes un corazón duro. Y eso, te voy a dar una noticia: según la Biblia, entristece al Señor. El corazón duro entristece al Señor.
Por eso los jóvenes no se mueven, por eso muchos de ustedes están sentados en una banca, regresan a su grupo de jóvenes, no hacen absolutamente nada y regresan y dicen: qué aburrido estuvo el congreso, no me divertí mucho, lo que más me gustó fue Fabián porque fue muy bueno, pero no me gustó mucho. Y regresas a tu grupo de jóvenes y te vuelves a sentar y dices: qué aburrido, oye, es muy aburrido. ¿Sabes una cosa? Te vuelves un calientabancas. Si Dios buscara calientabancas, pondría elefantes. Tienen unas nalgas más grandes que las tuyas y calientan más. Siguiente, vamos a ver más Biblia. Mira lo que dice. ¿Se acuerdan de la historia de Pedro, Ananías y Zafira? Mentirosos, mienten a Dios. Quítamela tantito, déjate explico rápidamente. Estos dos hombres le roban a Dios. Normalmente este pasaje lo enseñan mucho para las cuestiones de las ofrendas. Y es verdad, así fue. No le dieron a Dios lo que le correspondía. Pero sabes, te voy a enseñar esta parte desde el punto de vista de corazón que estamos hablando. Pedro les hace una afirmación porque ellos quisieron robarle a Dios. Y dice la Biblia que cayeron muertos. ¡Pum! ¿No? Fue horrible. Imagínate, ¿cómo habrá sido? Quiero aquí a una señorita, por favor. Una señorita y a un joven, rápido. Una señorita y joven. Y que, mira, este, eso, así, mira nomás. Este. Mira, bien. Vente, súbete. Vente tú también. Aquí estás, ¿cómo estás, mijo? Aquí está. Hoy vas a ser el mentiroso de Ananías. Vente, Zafira. Tú vas a ser Ananías, ¿ok? ¿Cómo te llamas?
Rafael.
Ananías. Te dije Ananías. Tú vas a ser Zafira, ¿ok? ¿Cómo te llamas?
Zafira.
Eso es, ¿ya vieron? ¿Te viste qué rápido se aprende? Ana, ¿cómo te llamas?
Ananías.
Exacto, muy bien. Resulta que viene Pedro y les dice, con que eso fue lo que costó el terreno, ¿verdad?
Sí.
Así contestó Ananías exactamente. Nos quedamos con una feria. Zafira, ¿estás segura?
Segura.
Dice la Biblia que primeramente tú estabas por allá, todavía no llegabas. Y dice la Biblia que cayó muerta. Mira cómo se mueren las mujeres. No, preciosa, ven, cayó muerta. ¿Ya vieron cómo se mueren las mujeres? Se acomodan para morirse. Así, primero las piernas las juntan, las doblan y luego cayó muerta. Eso es. Y luego entra el otro mentiroso. ¿Bendiste en tanto la heredad? Dice que cayó muerta. Muerto, cayó muerto. Cayó muerto. A este primero le dio la chiripiorca. A este. Primero le dio la chiripiorca y luego se cayó muerto. ¡Ven acá! ¡Ven! Porque los muertos, ahora resulta que los muertos, oraste por él, Felipe, resucitó, ¿o qué? Ahí estira las patas, se murió con la pata así, así. Así, ¡ay, quédate, pues! Ananías y Zafira se mueren, pero quiero cuatro jóvenes aquí, solo cuatro, rápido, cuatro jóvenes, rápido. Jóvenes, cuatro jóvenes. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí está ya. Sorry, mis rayas. Ya quédate ya. Y dice la Biblia que los jóvenes se levantaron y vinieron a enterrar. Llévatelo. Pero llévatelo. Agárralo. Se lo llevaron a enterrar, estaba muerto. Y ahí lo pusieron y empezaron a hacer un hoyo. Empieza a hacer un hoyo. Ah, empízale, dale. Dale, órale, denle. Yo creo que ellos pensaban uno al otro.
Ya se nos petateó. Se murió bien gacho.
Los dos por mentirosos.
Diles.
¿Días más tú? ¿Días más tú? A veces.
Se murieron por no pagar. Aquel, el muerto está resucitando. ¿Qué le dieron a aquel? Brother, ya no les vendan allá Red Bulls allá afuera. Se tomó tres Red Bulls. entiérrenlo en el hoyo. Lo entierran, ahora vayan por la otra muerta. Igual la entierran, pero lo más interesante es que ven, dice la historia, lo que pasa es que me salté para hacerla rápido, pero la historia dice que cuando entraron ya estaba muerto, el otro es al revés, primero murió Ananías, luego vino al revés, fue al revés, pero no importa, pero ahí va. Se meten y...
Otra que se murió. Chin, se nos petateó otra vez por mentiroso.
Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que estos cuates no diezmaban tampoco. ¿Tú crees que no les daba miedo eso? ¿Cómo es posible que estaban enterrando? Qué interesante. ¿Tú diezmas?
No.
¿Tú diezmas?
Cuando tengo dinero, sí.
Cuando tengo dinero, sí. Normalmente no tiene dinero. Vente a mi vida. Denles un aplauso a nuestros actores. Eso se los dejo ahí de regalito. Se los dejo de regalito para que vean lo que sucede. Pero mira lo que nos dice la Biblia. Ve el versículo, estamos hablando del corazón. Dice: y le dijo Pedro, ya viste la historia. Pedro le dice a Ananías: pon atención en esto, porque a lo mejor siempre vemos lo de los diezmos. Pero pues dice: ¿por qué llenó Satanás? ¿Qué le llenó? ¿Tu corazón? ¿Para qué? ¿Para qué se lo llenó? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Volteame a ver, por favor. Volteame a ver, porque esta declaración puede cambiar tu vida. Volteame a ver. Si tú no llenas tu corazón de Dios, Satanás lo va a llenar. Porque él dice: ¿por qué dejaste? Le dice que dejaste, o sea, tú eres el que dejas que Satanás llene tu corazón de mentira, de pornografía, de avaricia, de pecado, de rebeldía. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara? ¿Qué fue lo que le llenó? Cuando el corazón está gobernado por algo, va a gobernar toda tu vida. Por eso se atrevieron a mentirle, para que mintieses aún a Dios. Yo he estado con jóvenes, Felipe, esto no lo vas a creer, he estado con jóvenes, uno enfrente de otro, y le digo: dime la verdad delante del Espíritu Santo, porque puede venir sobre tu vida. Escúchame, di la verdad delante de Dios. Y ellos me dicen: delante de Dios y del Espíritu Santo, esto. Y sabes una cosa, probado que es mentira, y luego se arrepienten. ¿Sabes por qué mienten de esa manera? ¿Sabes por qué vivís de esa manera? Porque dejaste, hoy en día estás viviendo así, porque dejaste que Satanás llenara tu corazón. Y cuando algo llena tu corazón, gobierna toda tu vida. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego propusieron en su corazón decir: no nos vamos a contaminar, pase lo que pase, está en nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Van a haber pruebas, van a haber cosas que te hacen sentir en un horno de fuego, en una cueva. Te van a sentir que dices: no puede ser. Pero no te permitirá el Señor morir, porque Dios sabe que cuando gobierna algo en tu corazón, si tú no llenas a Dios, tu corazón de Dios, va a ser llenado por Satanás. Vamos más Biblia, siguiente. Vamos a ver algunos versículos. Levíticos 26:38 dice: y a los que queden de vosotros, déjame voy por mis lentes porque no alcanzo a leer. Acá están. Y a los que queden de vosotros, infundiré, mira lo que hace Dios, infundiré en sus corazones tal cobardía. La cobardía del ser humano no está sino en su corazón. Si gobierna cobardía en tu corazón, vas a ser un cobarde para toda tu vida. Si está en tu corazón la cobardía, te va a gobernar. Dice: infundiré cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva, mira, se van a espantar con eso, los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. O sea, el temor, la cobardía está en el corazón. ¿Te das cuenta que cuando algo gobierna el corazón, gobierna tu vida? Siguiente. Vamos a ver otro versículo. Primera de Crónicas, capítulo 22, 19, dice: poned pues ahora, mira la indicación que le da Dios a los hombres, de que conocen a Dios. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos. Ve la diferencia entre corazón y ánimo. Chicos, escúchame bien esto. Es muy padre venir y danzar aquí, tener ánimo. Tener ánimo es bien fácil, le dicen a los jóvenes: vamos a avanzar. ¿Cuántos aman a Dios?
están animados. ¿Has visto eso? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos? Está bueno gritar. Pongan sus ánimos. ¿No has visto que en aquellos tiempos danzaban? Tunda, 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 arrasando muros. Todos danzábamos así. Luego ya cambió el baile, ya ahora el baile es diferente. Pero vienen y gritan y hacen, están animados. Pero Dios dice, pon tu ánimo, pero también pon tu corazón, porque Él sabe que si está en tu corazón va a gobernar tu vida. Siguiente dice, poner vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová. Las dos cosas, el ánimo y tu corazón, en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Pon tus ánimos y tu corazón a edificar la iglesia en tu casa. Pon tu corazón para edificar a Dios, para buscar a Dios, y también tus ánimos. Los ánimos son importantes, estar animado y decir, sí Señor, vamos al congreso, vamos al congreso, ya despega, va a ser muy suave. Pero también pon tu corazón, porque si nada más tienes ánimos, los ánimos se te van rápido. ¿No es cierto, pastores? Los ánimos se van así, se esfuman. Regresan los chavos, no, ya me desanimé. ¿Qué es la palabra que usan? Ya me desanimé, me quedé sin ánimo. Por eso Dios dice, ok, te quedaste sin ánimo, pero está en tu corazón. Y si está en tu corazón, va a gobernar tu vida. Así tengas ánimos o no tengas ánimos, va a gobernar tu vida. Siguiente. Primera de Samuel 10:26, y envió Samuel, fíjate, mira lo que hace Dios, mira aquí, qué es lo que te toca cuando Dios te toca. Y envió Samuel a todo el pueblo, a casa, a cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá. Y fueron con él, escucha esto, todos o los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Dios, ¿sabes por qué estos hombres están aquí? ¿Y por qué tus pastores? ¿Por qué están aquí todos ellos? Porque un día Dios les tocó el corazón. ¿Sabes por qué tus pastores están aquí? Tus líderes de jóvenes te trajeron en camión y te huelen las patas y todos los gases que te echas en el camión y te aguantan y como pestilencia, que es horrible. ¿Sabes por qué? Porque un día Dios tocó sus corazones. Cuando Dios te toca, Dios toca tu corazón. Por eso cambias, por eso te transformas, por eso dejas de hacer lo que estabas haciendo y por eso empiezas a hacer lo que no estabas haciendo. Termino con este versículo. Hay mucho más, pero el siguiente versículo es un versículo poderosísimo, que si lo agarras como una conclusión a este mensaje, te va a transformar la vida. Y es este versículo siguiente. Estos son los que de junto al camino, dijo Jesús hablando en una de las parábolas, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, fíjate, Dios siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró, ¿en dónde? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué muchos jóvenes, Dios te va a seguir hablando? Yo estoy empezando en esta noche y hablo por Shalom, me estuvo dando una palabra de santidad hermosísima. Le dio una mascarilla de barro a uno increíble, que fue un ejemplazo. Pero también vimos cómo se le limpió. Fabián está hablando de lo importante que es. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo importante? Dejarse ganar. Es cierto, Jesús, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y Dios va a seguir hablando, pero te voy a decir algo. Dios va a tocar tu corazón, va a sembrar la semilla para ir a quizás las naciones, para irte a estudiar un instituto, para transformar tu ciudad, para transformar tu iglesia. A lo mejor Dios te va a hablar de dejar, de empezar a vivir más en santidad, de dejar al noviecito con el que andas, la noviecita con el que andas. Dios va a atacar tu corazón, te va a llenar de fortaleza, quitará la cobardía. Pero te voy a decir una cosa, pon el versículo, hay algo interesante aquí, con eso termino. Dice, la semilla es sembrada, la palabra es sembrada, pero después que la oyen, que regresan a sus casas del congreso, enseguida hay un enemigo, viene Satanás.
Escúchame, joven y señorita, Satanás va a venir a robarte la semilla. Te lo garantizo. Tú dices, ¿por qué me maldices? No, la Biblia, Jesús dijo, viene Satanás y quiere robar la semilla que ha puesto Dios en tu corazón. La quita, la semilla que sembró. Dios te va a mandar a hacer durante este congreso, hacer cosas. Pero va a ver, va a venir Satanás, te va a decir, no lo hagas. Hombre, le estás exagerando. Te voy a contar una bobada y en verdad con esto termino. Es una bobada para mí. Ya no le den Red Bull a este brother. O a mí se me hace que no era Red Bull, brother. Te voy a decir algo. Hace tiempo, te voy a contar esto, es una bobada, pero te va a poner, te va a dar un ejemplo muy sencillo. Tiempo, unos 20 años, venimos de vacaciones de la iglesia, los líderes. Llegamos a San Miguel de Allende, que todos conocen aquí. En ese tiempo había una tienda allí de cosas del extranjero y descubro que había unos relojes Swatch. En ese tiempo no existían los relojes Swatch aquí, a mí me encantaban, siempre me han gustado los relojes. Y vi el reloj Swatch y me acuerdo que le dije a mi esposa, mira, tienen relojes Swatch. Los relojes Swatch fueron los primeros relojes que los hacían de plástico, automáticos, increíbles, de colores que no había, y además súper planos, algunos muy modernos. Dije a mi esposa, me encanta ese Swatch, me gusta. Y le dije, me dice mi esposa, cómprate uno, te has comprado, era Navidad. Me dijo, no te has comprado nada de Navidad. Le dije, pero son muy caros. Me dijo, no importa, cómpratelo. Y bueno, yo me lo compré tan emocionado, me lo puse. Y andaba ahí en la cena, me acuerdo, en la primera cena con todo, le decía, pregúntame la hora. Me decían, ¿qué hora es? Le decía, Swatch dice que son las 8:30. Iba con otro y le decía, pregúntame la hora. Y me decía, ¿qué hora es? Swatch te va a dar la hora. Y le daba la hora. Bueno, yo andaba con mi reloj, me encantó, me dormía así como viéndolo, diciendo, wow, es suizo, primer reloj suizo en mi vida, cómo me gusta, qué bárbaro, qué buena onda que venimos. Pero al otro día volvimos a ir al pueblito y yo pensando en tener dos relojes de esos, le dije, iba conmigo una chiquita que se llama Rosalía, hoy en día hace años que no la veo, 15 años por lo menos que no la veo, tenía 12 años, 13 años Rosalía, servía con los niños allí en la congregación y me acuerdo su papá estaba ahí y le digo, ven Rosalía, dice, a mí también me gustan los relojes, ah, yo ya los he visto, y vamos, le digo, ¿a poco no están padrísimos? Dice, sí, me encanta, ese está bonito, ese, y estábamos ahí, le dije, vas a ver que Dios te va a dar un reloj Swatch, vas a ver que te lo va a dar. Así es que yo voy con su papá, yo pensando, voy a ir con su papá tenía dinero, y le dije, oye, ¿por qué no regalas un reloj a Rosalía? Y en eso me dice papá, no, en aquellos tiempos le acabo de comprar una computadora y la verdad no quiero ya gastar más. Y yo dije, chispas. Y me dijo Rosalía, no, está bien. Le dije, ya sé, vamos a hacer una cosa, y voy y convenzo a todos, ¿por qué no nos juntamos dinero entre todos? Y en la noche de Navidad rifamos, compramos un Swatch entre todos, nos toca de a tanto, lo rifamos. Y yo diciendo, pues que se lo saque Rosalía o que me lo saque yo, cualquiera de los dos. Total, hicimos todo el mundo, sí, están muy bonitos. Todos le entramos ahí con nuestro dinero. Fui, compré el reloj Swatch y yo estaba diciendo que me lo saque. Se lo sacó un tipo que ni importó el reloj Swatch, lo guardó y ni le importó. Veníamos de regreso, era sábado en la noche, teníamos que estar en la reunión. Veníamos, yo dirigía en ese tiempo la alabanza y venía manejando. Y de repente, Dios pone algo en mi corazón y me dice, Dios, Hugo, porque no me habló así como piensan siempre en la sube, Hugo. ¿Quién dijo que Dios habla así? Dice, yo estaba dormido. Hugo. Tu mamá te despierta así, que estás dormido y te dice, ¡hijo! Dices, hijo del maíz, no manches. Tu papá, ¿cómo te despierta tu mamá? ¿Cómo te dice tu mamá? Verá, vimos ahorita, Fabián, que lo hace extraordinario. Me encanta verlo. Fabián, me inspiras, mano. Me hace reír tanto. Y cómo Fabián, cómo me... Cómo le hace tan padre, ¿no? De la despertada, igualito se despiertan mis hijos así, con todos los gases, con todo igual. Y, pero ¿cómo te habla tu mamá? ¿No es cierto? ¿Cómo te dice? Pipe, Pipe, hijo. No, ¿a poco te dice? Pipe,
he aquí tu madre te anda buscando.
Es cierto. Además que nos metemos, no aplaudo nada, nos metemos rollos en la cabeza. Pero Dios, voy así, y Dios habla a mi corazón. ¿A dónde habla Dios? ¿Qué toca Dios? Te lo mostré en la Biblia. Si tú no estás de acuerdo, entonces es tu problema. Pero yo te lo mostré en la Biblia, que Dios toca el corazón de los hombres. Me dice Dios, dale tu reloj Swatch
a Rosalía. Y yo, iba manejando. Dije a mi esposa, ¿sientes opresión demoníaca? Para que oremos. ¿Quieres? ¿No sientes opresión? ¿Los niños están bien? Siento algo del diablo. Porque cuando Dios habla a tu corazón y te pide algo de tu corazón que tú no quieres dejar y que lo metiste a tu corazón. Y le dije, Señor, tengo otros relojes allí en casa, tengo muchos, me gustan. Yo le puedo dar otro reloj. Dijo, el Swatch. Y le pides la hora. El Swatch que traes puesto. Y yo, pero cuando no te gusta, le pones a Dios pruebas. Y le dije, Señor, vamos a hacer una cosa. Yo estoy dispuesto, porque mírame, soy noble. Pero yo estoy dispuesto a dárselo, Señor. Pero vamos a hacer una cosa. Si mañana Rosalía es la primera persona que me habla en la congregación, yo se lo doy. Yo era director de alabanza, llegábamos re temprano a ensayar. Yo sabía lo que estaba diciendo. Llegamos a casa, se me olvidó porque lo propuso Dios, mi corazón lo solté. Llegamos en la mañana al ensayo, a la congregación, meto mi carro, todo. Mi hijo tenía un año, ahora tiene 22, hace 20 años. Estaba en su silla, me acuerdo, nunca se me va a olvidar. La silla, estoy desconectando a mi hijo de la silla, me subo, lo desconecto, lo empiezo a cargar y oigo una vocecita que me dice, ¿quieres que te ayude en algo, Hugo? Ustedes se ríen porque saben quién era, ¿no? Era Rosalía. Le dije, ¿qué haces tú aquí? Mi papá nunca viene temprano, pero hoy tenía que venir. Tomé mi reloj. ¿Sabes qué? Dios había puesto en mi corazón algo, pero Satanás quería robar esa semilla. Va a venir el Satanás y va a quererte robar lo que Dios pone en tu corazón. Es una, yo te dije que es una bobada lo que te estoy enseñando. A lo mejor me dices, Hugo, es... Tomé mi reloj. Le dije, Rosalía, dame tu mano. Me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, dame tu mano. Se la puse aquí. Se lo puse el reloj y le dije, Rosalía. Me dijo, no, Hugo, es que a ti te gustó mucho tu reloj. Rosalía, Dios puso en mi corazón darte este reloj. Y lárgate de aquí en este momento. Se fue. El papá viene y me dice esto, checa cómo funciona Dios, porque Dios pone cosas en el corazón. Viene y me dice, Hugo, al otro día viene el papá y me dice, Hugo, tú no tienes una idea de lo que significó ese reloj para Rosalía. Me dijo, mi hija estaba pasando por tiempos desérticos, ella estaba dudando que Dios le amaba, ella dudaba que Dios existía, ¿sabes? Y le dijo a Dios, en ese viaje, en un tiempo de oración que tuvimos, le dijo, Dios, yo quiero saber que tú me amas. Y era una niña de 12 años. A lo mejor tú dices, no se debe hacer eso, pero ella lo hizo. Y Dios entiende el corazón de un hijo, de una niña. Le dijo, Dios, yo quiero que tú me muestres que me amas. Y me gustaría tener un reloj como el que tiene Hugo en esta Navidad. ¿Por qué tenía que decir como el mío? O sea, ¿qué no podía decir como el de Felipe, como el de... No, como el mío. Dijo, si tú me das ese reloj, yo sé que tú eres real. Por eso Dios puso en mi corazón eso. Su vida transformada. Hoy Rosalía debe ser una mujer casada. Tengo 15, 20 años que no la veo. No sé, 15, 16, 17 años que no la veo. Acabo de saber que... Ahí está Rosalía todavía. Seguro ella se acuerda de ese reloj. Pero Dios puso algo en mi corazón. Pero te voy a decir algo. Me lo quería. La semilla que Dios puso me la quería robar. Eso es lo mismo que va a ser. Te estoy contando una cosa sencilla. Pero va a haber cosas que Dios va a poner en tu corazón. Y no permitas que la semilla te la robe Satanás. Siguiente. Termino este mensaje diciendo: proponlo en tu corazón. ¿Qué es lo que has propuesto y has fallado? ¿O qué es lo que nunca has propuesto? Has dicho, nunca me he propuesto nada en mi corazón. Te voy a decir algo. Solo es la conclusión de toda la enseñanza. Si tú lo propones en tu corazón, como lo hicieron Sadrach, Mesach y Abednego, como lo hizo Daniel, gobernará tu vida y nunca te apartarás de las cosas de Dios, porque está en tu corazón y gobierna todo tu ser.
gente me dice, ¿cómo es que hasta ahora sigues? Porque Dios, un día yo le dije a Dios, Señor, tengo 27 años en las cosas de Dios. Y sabes una cosa, lo hemos propuesto mi esposa y yo. Señor, tú das, tú quitas, pero en nuestro corazón está servirte a ti todos los días de nuestra vida. Quiero que te pongas de pie sin hablar con nadie, hazme caso por favor. Si tú no has propuesto en tu corazón, ya es tarde, son 10:35, no voy a dar mucho tiempo a ello. Pero si tú has propuesto en tu corazón o nunca has propuesto, quieres proponer hoy en tu corazón, yo quiero que, no quiero llevarme mucho tiempo, va a estar muy interesante, pastores, no se muevan, pastores, quiero que se queden aquí para escuchar algo. Si quieres proponer algo en tu corazón hoy, yo quiero que, fíjate bien, no vengas porque tus amigos vienen, no vengas corriendo como caballo desbocado, porque mejor piensa qué vas a proponer, o si nunca lo has propuesto o has fallado, has dicho, realmente yo estaba emocionado y con mis emociones decidí hacer cosas, pero Señor, hoy propongo en mi corazón que no contaminarte, hacer algo. Si hay algo en tu corazón, yo quiero que levantes tu mano, levanta tu mano. Casi son la mayoría. Si los hacemos pasar, se va a hacer un nudo aquí, pero Dios está bien, levanta tu mano. Quiero a tres jóvenes, tú el de rombos, ven. Alguna señorita, tres, cuatro, ven. No, aguanta tú ya ahorita. Ayúdenme los edecanes, espérame, mijo, espérame ahí. No, ya no, espérame ahí. Aguanta, los edecanes, ayúdame con él. Detente ahí un ratito ya, hijo. Ven. ¿Qué propones en tu corazón? Delante de Dios.
Que esté Jesús en él.
¿Quiere proponer? Ven. Venga, otros jóvenes, quiero que escuchen los pastores. Súbeme al volumen tantito, por favor, mijito.
Ponerlo en primer lugar sobre las cosas materiales.
¿Qué propones en tu corazón?
Que reine en mi corazón, en mis sentimientos, y que solo se haga su voluntad.
Que solo se haga su voluntad. Si tú dejas que Dios exista en tu corazón, en tu ser, nada va a ser, estando en Babilonia, en los peores lugares. Si piensas que la universidad es Babilonia, el trabajo es Babilonia, la secundaria, la prepa, ellos nunca se echaron para atrás. Vivieron en santidad y porque se propusieron en su corazón no contaminarse. Ven, quiero a otros tres jóvenes acá, porque son la mayoría, levantaron la mano. Ven, rápido, rápido.
Propongo que el Señor Jesucristo esté conmigo hoy y siempre. Bueno, siempre he estado. Pero no.
¿Qué propones en tu corazón? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a reinar en tu corazón?
En mí siempre, que esté conmigo.
Vivir para Él sería la expresión correcta. Vivir para Él todos los días. ¿Qué propones en tu corazón?
Propongo en mi corazón a aguantar, seguir aguantando y entregarle mis sueños. De verdad, entregarle mis sueños, negarlos para Él.
Hazte más para acá, ¿qué propones en tu corazón?
Propongo entregarle el control de mi vida y que sea Él quien guíe mis pasos.
¿Alguien más? ¿Uno? ¿Alguien que quiera proponer algo en su corazón? No, amigo, aguántame, ayúdeme los edecanes. ¿Alguien más propone en su corazón? ¿Nadie? Levanten la mano los que están proponiendo algo. Eran el 90%. Levanten la mano, tú estás proponiendo algo. Levanta tu mano. Cierra tus ojos. ¿Por qué cerramos los ojos? ¿Sabes con cuál es el propósito? El propósito de cerrar los ojos es mirar a Dios, olvidarte del mundo externo y mirar a Dios como tú lo ves. Levanta tu mano derecha, levanta tu mano derecha. Los que están proponiendo algo en su corazón, y dile, Señor Jesús, en esta noche yo propongo en mi corazón. Ahora dile, ¿qué propones en tu corazón? Háblalo. Ahí. No lo grites, solo háblaselo al oído. Yo un día dije, Señor, yo propongo en mi corazón servirte. No me importa que la gente diga, que mis papás, no me importa mi carrera, no me importa lo que la gente piense de mí. Yo propongo, dile, háblale, habla tú con Dios, ahí con tu mano levantada. Háblaselo, lo que estás proponiendo en tu corazón. Díselo allí a su oído. Díselo. Señor, toca el corazón de cada uno de los que estamos levantando nuestras manos. Toca nuestro corazón, inúndalo, y que nada lo saque. Señor, no permitas que la semilla sea robada. Señor, sabemos que Satanás viene a robar esa semilla, pero Señor, hoy guardamos nuestro corazón por sobre toda cosa guardada. Amén. Que Dios les bendiga.
Eres tú, mi Jesús, mi Señor.